Ustedes saben que habitualmente este programa va de 15 a 17, pero en el mes de enero vamos desde las 13 hasta las 17 porque usamos el horario de María Laura Santillán en una operación subrepticia para quedarnos con su horario.
Sí, no tiene ganas de trabajar, evidentemente.
Evidentemente tenemos muchas ganas de trabajar. Enero nos da muchas ganas de trabajar.
Sí.
¿A usted no, señor Lucas?
No, a mí nunca me dan ganas de trabajar.
Aprovechamos esta hora de 14 a 15 para hablar con gente con la que tenemos ganas de hablar, pero en vez de ir a tomar un café por ahí, lo tomamos acá, tomamos un mate acá y es como trabajar.
Es como trabajar, podríamos decir que estamos trabajando.
¿Sí? Nicolás Lucas, usted dice que es periodista porque peor es trabajar.
Sí, 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 digo que soy periodista, digo que trabajo de periodista. Porque siempre me chocó un poco que la gente se identifique con la profesión que ejerce. ¿Viste? Y vos no sos solamente periodista, vos sos un montón de cosas.
Bueno, pero no podés decirle a todo el mundo la cantidad de cosas que sos.
No, por eso digo trabajo de periodista. Y entonces te vuelve y queda como picando. Ah, entonces sos periodista.
Pues, trabajás de periodista.
Siente más cómodo, sí.
Trabajás de periodista y tenemos tiempo, tenemos una hora. Para... ¿Cómo, de qué otra manera te describís? ¿Qué más sos?
Trabajo de periodista, soy amigo, soy padre, soy hijo, hermano, soy 10 millones de cosas. Y entre todas esas, con lo que obtengo mi sustento es trabajando de periodista.
¿Y qué es lo que te sale mejor?
Ninguna de las cosas. No.
Dale.
Ninguna.
¿Alguna te debe salir bien?
Escribir, creo.
¿Por eso hiciste este libro llamado Te Odio?
Sí, soy una máquina de inseguridades, es como que la única tabla
no
que...
No se había dado cuenta, no
como que la única tabla que tengo para aferrarme en el océano es que creo que sé escribir.
¿Por qué hiciste Te Odio, Anatemedia, a la sociedad argentina?
Por hartazgo, literalmente hartazgo. Es un libro que, si bien no lo parece, o sea, es un libro que es un ensayo hecho y derecho. De hecho, son varios ensayos entrelazados que conforman uno solo, pero por hartazgo. O sea, no deja de ser catártico. Es como, me cansé tanto de escuchar tantas falacias, tantas agresiones gratuitas, tantas mentiras para odiar al otro, para desacreditarlo, para destruirlo, para destrozarlo, para quemarlo en efigie, que tuve que canalizarlo de la única forma que sé canalizarlo, que es escribiendo.
¿Vos decís que los odios que tenemos los todos tus compatriotas están basados en falsedades?
En miedos. Vos no podés odiar lo que no conoces. O sea, ¿cómo haces para odiar algo que no conoces? ¿Cómo haces para amar algo?
Es fácil odiar algo que no conoces.
No, vos no podés amar algo que no conoces, mucho menos vas a odiar algo que no conoces.
Es re fácil odiar algo que no conoces.
Yo en el año 99 te digo que en el año 2010 va a haber un teléfono con pantalla touch y vos me decís lo odio. ¿Cómo lo vas a odiar si no lo conoces?
Lo voy a odiar porque no te voy a querer andar con un teléfono encima.
Le tenés miedo. En realidad le tenés miedo al cambio. Y como nos enseñaron que no hay que tener miedo porque el miedo no está bueno, lo disfrazás de odio porque el odio es más... agresivo, ¿viste?
Es un ensayo psicológico.
Y después de tantos años de terapia se te cuelan algunas cosas. Se te cuelan algunas cosas. Casualmente terminé el libro y largué terapia, o sea,
además de que la terapia es... además de que la terapia debería ser considerada claramente una ciencia oculta, encima lo ejerces ilegalmente.
¿Y si es una ciencia oculta, que hay alguna forma legal de ejercerla?
Me cagaste. Vamos a hablar del libro Te Odio, pero hay una cosa que quiero... ¿Tienes auriculares por ahí?
Sí, me los pongo.
¿Tienes auriculares?
Sí, señor.
¿Han enchufado?
Esperemos que sí.
Te voy a pedir una cortina. Quiero que escuches una cosa que escribiste, que me causó mucha gracia.
Dale.
¿Cuál es la cortina? Que hay que fusilar a Liniers para garantizar la Revolución de Mayo. Que hay que mantenerlo vivo para tratarse del héroe de máximo de la Reconquista de Buenos Aires ante manos británicas. Que mejor lo fusilamos y lo recordamos como héroe. Que hay que adoptar un sistema unitario, ya que mano nos va con el puerto. Que hay que adoptar un sistema federal para que todas las provincias sean iguales. Que adoptemos un sistema federal de palabra con un puerto gigante y cada vez más rico. Que somos rosistas porque nos dio dignidad y soberanía. Que somos antirrosistas porque hay que combatir la tiranía. Que Sarmiento sos Gardel. Que Sarmiento sos un mendepatria. Que Roca es el padre de la nación. Que Roca es un genocidio. conocida, que somos liberales, que somos conservadores, que somos liberales conservadores, que somos autonomistas, que somos radicales, que somos cívicos, revolucionarios y nacionales, que somos radicales populares, que somos radicales aristócratas, y que Yrigoyen es lo más grande, que el peludo está acá, que la década es infame, que la década es gloriosa, que el nazismo ya tendrá tiempo de querer borrar a 6 millones de tipos de la faz de la tierra, pero por lo pronto aprovechemos para llenar el Luna Park, que la segunda guerra no nos tiene que afectar, que la segunda guerra puede que nos afecte, que qué carajo hacen los buques ingleses y alemanes cagándose a bombazos en el Río de la Plata, que tenemos que declararle la guerra al Eje, que la guerra terminó, que se declaramos igual, carajo, que Perón es un déspota, que Perón es un dios, que Perón es un tirano, que Perón es Perón, que el peronismo es nazi, que el peronismo reconoce el Estado de Israel, que Evita se reúne con Golda Meir, que el pueblo está unido, que 5-1 no va a quedar ninguno, que la iglesia apoya a Perón, que la iglesia llama a combatir a Perón, que la cosa está que arde, que la que arden son las iglesias, que el general se va, que el general se fue, que el cálculo salió mal y a cambio de un general llegó y se sumó un almirante, que empieza la resistencia peronista, que resistir de verdad cuesta caro, que se fusila a todos los rebeldes, que Frondizi es desarrollista, que Frondizi es un traidor, que Frondizi se banca 52 planteos militares en unos meses, que Frondizi no vivirá para oír a un presidente decir que nunca vio tantos ataques a un gobierno elegido por el pueblo como el que vivió ella, que somos azules, que somos colorados, que ganaron los azules, pero el poder es de los colorados, que vuelve la democracia, que vuelve pero sin el 50% del padrón, que Ilia es la esperanza, que Ilia es lento, que Ilia se fue rápido, que Onganía la tiene clara, que se tranquiliza la economía, que a Levington no lo conocen ni los hijos, que el anuncio es bueno, pero que será un tirano, pero es un dicta blanda, que a Perón no le dé el cuero, que a Perón le dio el cuero, que con Campo al gobierno Perón va al poder, que con Campo al gobierno se masacraron en Ezeiza, que con Perón al gobierno y el poder el derramamiento de sangre nunca cesó, que los montoneros quieren al general, que los montoneros no quieren al general, lo quieren muerto al general, que el general se murió de viejo, que los montoneros quieren a los peronistas en el poder, que los montoneros quieren a otros peronistas, no a esos gorilas como la viuda de Perón, que la AAA empieza sus tareas, que la AAA son los padres, que la única salida es el golpe, el golpe, el golpe. ¿Cuándo dará el golpe, general? Que el comunicado número uno, que la gente sale a trabajar como cualquier otro día, que los muchachos empiezan a desaparecer, que los atentados no se discontinúan, que los familiares de los muchachos empiezan a desaparecer, que los atentados siguen más que nunca, que los hijos, amigos, padres y mascotas empiezan a desaparecer, que si andas derecho no tiene por qué pasarte nada, que andar derecho incluye cambiarse el apellido y desconocer a cualquier pariente, que la economía se arregla fácil, que deme dos, que deme tres, que deme tres moratorias para pagar esta deuda, que queremos paz, pan y trabajo, que lo copamos la plaza Lomenico para que se vaya Galtieri, que se venga al Principito, lo presentaremos batalla, que Galtieri no te vayas, Galtieri vení, que ganamos, que seguimos ganando, que perdimos la guerra, la dignidad y la batalla económica, que las urnas están bien guardadas, pero acá tienen la llave, que con la democracia se cura, se educa y se come, que mi adversario es un ataúd a prender fuego, que llegó la primavera democrática, que la primavera nos dio alegría o alergia, que el plan austral, que necesitamos un plan estratégico para llegar a fin de mes, que pintamos paredes en rojo un nunca más, que pintamos caras en verde en un si Dios quiere, que el único rico del fin del alfonsinismo, un teniente coronel, que la revolución productiva, que el salariazo, que el plan Bones, que el plan Brady, que en alguna la vamos a invocar, que Roy, que Rapanelli, que Herman González, que Caballo, que la invocamos, Gran Domingo, que con el 1-1 todo se puede, que la constitución no se toca, que la constitución se tocó, que se viene una reelección, que entramos en recesión, que se va a acabar la fiesta para unos pocos, que el candidato oficialista quiere salir de la convertibilidad, que gane el candidato opositor que prometió seguir con el modelo económico, que las torres gemelas se caen en directo, que el megacanje, que el blindaje, que se vaya a la Chinea, que se vaya a López Murphy, que vuelva a Caballo, que se vayan todos, que no quede uno solo, que Puerta, que Rodríguez, que Camaño, que Dualde, que el que depositó dólares recibirá dólares y que frente a Carlos Saúl parte 3, mejor votar al del apellido difícil, unitarios, federales, centralistas, nacionalistas, autonomistas, radicales, intransigentes, personalistas, conservadores, liberales, peronistas, antiperonistas, azules, colorados, montoneros, herpianos, militares, carapintados, con una mano en el corazón y otra en el lóbulo frontal. ¿Realmente podemos considerar que fuimos un pueblo unido y que un día un gobierno nos hizo enfrentar entre nosotros? Esto es parte de Te Odio, de Nicolás Luca, Anatomía de la Sociedad Argentina. Es muy estresante, Nico.
Sí, es estresante leerlo, escucharlo leído por otro. Si se le puede dar vértigo a un texto, creo que salió ahí. Pero sí. De hecho, me sentí muy atraído cuando vi que estabas armando como un especial de migración. Porque yo el primer globo de ensayo que tiré para este libro fue un texto en noviembre del 2016 que se llamaba Estúpida Sensual Xenofobia, parafraseando una frase de los Simpson, para la redundancia. Y lo tiré como globo de ensayo, quería ver cómo reaccionaba el lector.
¿Qué decías ahí?
Planteaba algo que después fue mucho más desarrollado en el capítulo, porque de hecho, repito, no es que lo choré, sino que lo puse como globo de ensayo para ver cómo funcionaba y empezar a desarrollarlo, que esa costumbre que tenemos, entre tanto latiguillo, viste, como que nos equivocamos, que tenemos que haber echado a los españoles y no a los ingleses, como si hubiéramos estado nosotros, como si hubiéramos ido a Argentina cuando vinieron los ingleses.
Yo no eché a nadie.
No, fueron los españoles los que echaron a los ingleses, pero bueno. entre esos latiguillos está que no me vas a comparar esta migración con la de nuestros abuelos, que vino al país a hacerlo grande, no pidieron nada del Estado, y no vinieron ni a hacer villa ni a delinquir. Y yo empecé, y uno por uno se fue desarmando todas esas generalidades. Por ahí tu abuelo era así, o tu papá era así, o tu bisabuelo era así, pero no era la
realidad. O no averiguaste lo suficiente sobre tu familia.
Que eso es más grave. Eso es más grave, pero bueno, es lógico. Yo me tuve que poner a investigar mucho sobre mi familia. Una de mis abuelas es hija natural, con lo cual hubo una investigación difícil en una parte. Hay apellidos que faltan.
Qué gracioso que se diga hija natural, ¿no?
Claro.
Como si hubiera hijos no naturales.
Bueno, vos fijate, abro un breve paréntesis. Cuando sale la ley de divorcio, para ver cómo hacían para solucionar la situación legal de los hijos de los divorciados vueltos a casar, le solucionaron la vida a todos los hijos extramatrimoniales.
Claro.
A todos. Y mientras la gente batallaba que lo primero la familia, 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 había un montón de gente que no estaba contemplada en esa lucha y que se vio beneficiada. No voy a abrir otra puerta para evitar polémicas, pero cuando se saca una ley que modifica una situación legal, así sea el matrimonio igualitario, así sea la legalización y despenalización de determinadas cosas, se terminan solucionando problemas en paralelo que no tienen nada que ver con esos intereses de gente que por ahí no está interesada en el núcleo de esa modificación. Cuando fue eso de la inmigración, bueno, me puse a chusmear. Yo soy 100% descendiente de inmigrantes, por todos lados. Pero por todos lados son inmigrantes, italianos, franceses, un austríaco, dando vueltas por ahí. En su mayoría italianos. Y claro, estaba esa cuestión de... a ver, vamos a chusmear, ¿no? Y me encuentro con... O sea, ¿con qué país se encontraron ellos cuando llegaron? ¿Se encontraron con un país vacío? ¿Por qué se buscó la migración europea? Primero, ¿por qué ese prejuicio de no, querían la migración del europeo blanquito? Europa no era lo que es hoy. Perdón, Europa no era lo que era hace 10 años. La Europa de ese entonces era indeseable la que venía para acá. Era gente analfabeta, era gente que no había vivido las bondades de la libertad de imprenta del norte de Europa y del luteranismo, del protestantismo. Era gente analfabeta.
Sin embargo, tenemos un montonazo de prejuicios con respecto a eso.
Digo, que elegimos leer lo que queremos.
Claro, claro. De hecho, digamos, bueno, lo que decís de Roca en ese sentido está muy claro, digamos.
Sí, sí, sí. Roca fue un...
Todavía no sabemos qué hacer con Roca.
Todavía no sabemos qué hacer con Roca y ninguno de los grandes sectores... Viste que hoy la grieta es entre liberales, conservadores y...
Sí,
de golpe nos empezamos a poner de vuelta en cajas y ahora yo soy progre, vos sos trojo. Siempre lo mismo. Te da la sensación que cuando vos revisás lo que fueron las acciones de gobiernos de Roca, Pellegrini o Sarmiento, los mismos que hoy se definen liberales o conservadores los colgarían de una pica en la Plaza de Mayo por bolcheviques. ¿Cómo vas a romper la iglesia con el Estado?
Roca hizo eso.
¿Cómo vas a echar al embajador del Vaticano de la Argentina?
Roca hizo eso.
¿Cómo vas a echar al director del Colegio Nacional de Buenos Aires por negarse a quitar la religión de la educación? Roca hizo eso. ¿Cómo vas a quitarle a la iglesia la potestad de decirte que vos sos ciudadano argentino? ¿Por qué no? Ahora, si antes de que se tire el registro civil era la partida de bautismo.
Claro. Bueno, efectivamente, Roca hace que sea el Estado el que dice quién nació, por ejemplo, con la partida de nacimiento, claramente, sí. Cómo, quién murió, digamos, y eso era algo que lo tenía la religión católica, sí. Y lo siguió teniendo en muchos países durante mucho tiempo.
Sí, con una gran paradoja. En una época de masones, Roca era profundamente católico. Lo cual te marca un poco la frontera que él mismo debe haber trazado entre su función pública y sus creencias personales.
Sin embargo, para el progresismo argentino, Roca es el diablo.
Bueno, tenés el tema de la conquista del desierto que ha dejado un saldo de muertes notables. Obviamente ahí también se hace...
Visto
desde hoy, y también se hace una buena diferenciación, ¿no? Porque Roca tenía batallones enteros compuestos por aborígenes. Así que es difícil la figura de Roca analizarla. Cualquier figura es difícil analizarla desde la comodidad del siglo XXI. Realmente es eso. Cualquier figura es muy difícil. Pero
da la impresión, y lo decís en el libro bastante bien, muy bien, estamos armados de un montón de conocimientos previos que no tenemos ganas de cuestionar,
ni de desarmar,
y ya está.
Sí.
Pero digo, hay cosas que hacen efectivamente de este país un país único, ¿no?
Sí.
Pero acá, y lo decís en el libro, hay una mixtura europea como no hay en Europa.
No.
Digo, acá los europeos se juntaron.
Sí. No solamente eso, vos vas al 11 y lo que sería la franja de Gaza, acá comercian como si nada.
Sí.
Entre ellos. En la franja de Gaza por ahí se matarían, y acá tenés armenios, árabes, judíos, laburando en el mismo barrio. ¿Y
cómo compatibilizas eso con tu idea de que nos odiamos?
Es difícil. Primero, el gran logro que tuvo Argentina es algo que o sea, en todas las discusiones que tenemos sobre los sistemas de educación y sobre el plan de educación, bueno, hay un capítulo entero que habla de educación, hay que tener en cuenta algo. Argentina no es un país que ha asimilado inmigrantes, los ha integrado, los ha homogeneizado. Y la mayor prueba de eso es que, si yo te digo que solamente el 30% de todas las oleadas inmigratorias venían de España, quiere decir que el 70% no hablaba castellano. Y este país, el milagro de la educación pública es que siga hablando castellano. Entonces, tenías todo un plan de estudio, y eso es muy gracioso, porque cuando vos ves a los legisladores de ahora, ¿no?, y te elaboran una ley con 10.500 artículos y 20.000 anexos, la ley que cambió todo en Argentina, la 1420, tiene 5 artículos nada más. 5. Con eso cambió todo. Y te dice, hay que enseñarlos de forma gradual y hay que educarlos en castellano, o sea, lengua, literatura, conocimientos básicos de historia nacional, conocimientos básicos de historia universal y conocimientos básicos de derechos constitucionales, obligaciones y deberes y derechos y garantías. Eso era para la educación primaria. Yo en la primaria ya veía solamente el preámbulo. Hoy no me quiero imaginar lo que es. Entonces, vos ahí tenés un intento de homogeneizar. El tema es que con el paso de los años las peleas se convirtieron en peleas políticas, conservadores siempre hubo. Hay una anécdota que está como un apartado pequeño sobre Frank Brown.
Frank Brown,
clown, por favor, clown, sí. hablemos con propiedad.
El clown inglés que llegó acá, que efectivamente era
el tipo más famoso,
claro, de su época. Muy querido además, porque incluso daba, tengo entendido que hacía funciones gratis para chicos. Sí. El responsable del Teatro Coliseo.
Es el fundador del Teatro Coliseo a través de sus financistas adinerados. Entre sus máximos admiradores estaba Carlos Pellegrini, estaba Rubén Darío, y estaba el mismo Sarmiento. Sarmiento era un tipo que despreciaba bastante lo que era la baja cultura. Uh-huh. Y en Frank Brown veía un parodiador de Shakespeare, y básicamente para parodiar a Shakespeare tenés que conocer a Shakespeare.
Pero recordemos que era inglés, ¿no?
Frank Brown había nacido en Brighton, Inglaterra.
¿Y eso le trajo problemas acá?
Le trajo problemas acá porque en 1910 al artista más famoso de su época, vivía en Buenos Aires y ningún gobierno se iba a privar de contar con su servicio para el centenario.
Claro. Hacía muchos años que vivía acá.
Para 1910 llevaba 31 o 32 años viviendo en la Argentina, donde se había casado dos veces, había enviudado una. Tenía varios hijos, había perdido al primero. Y era un tipo que de acá salía de gira y después volvía a la Argentina. Y se quedaba y vivía en la Argentina, el teatro y todo eso. Bueno, montó una carpa enorme acá en Corrientes y Florida. Y se la prendieron fuego al grito de Cipayo. 1910. Las anécdotas, las crónicas de la época muestran que entre los sospechosos y algún que otro detenido eran todos menores de 25 años. Todos hijos de inmigrantes. Y Frank Brown tenía 31 años como argentino.
O sea, el tipo tenía en Argentina más tiempo que los tipos que le decían que le quemaban la carpa porque no era argentino.
Era más argentino que ellos. Y había aportado a la cultura argentina más allá de su arte, a tal punto de que si hoy querés pasar por el Teatro Coliseo sigue en funciones. Uh-huh. El tipo no se la bancó, siguió adelante, terminó debutando en el cine, en una película de Carlos Gardel. Fíjate lo famoso que era, que para que la gente fuera la primera película de Carlos Gardel,
lo metieron
a Frank Brown como artista invitado. Pero bueno, ahí ya lo tenés. Vos tenés el drama de el que llegó primero. Y si vos ahí te vas a Europa y te vas a encontrar con uno de los serios problemas que fomentaron tanto la migración, porque vos acá fomentás la migración, pero de allá te tenés que sentir muy tentado para venir.
Sí, claro.
Bueno, ¿cuál es el principal fomento de acá? Te doy tierras a gente que no tenía tierras, a gente que no tenía forma de heredar nada.
Nuestros abuelos, aquellos que vinieron y trabajaron y que no podés comparar con los inmigrantes de ahora, recibieron tierras cuando vinieron.
Sí.
Imagínate si a los inmigrantes que vienen ahora el Estado les regalase tierra.
Hay algo más grave todavía. Cualquier inmigrante que haya entrado a la Argentina a partir de 1880 era inspeccionado por el Estado Nacional, los vacunaban, los revisaban de arriba abajo. Es mentira que entrara cualquiera.
Es mentira.
Si no cumplías con normas básicas, si tenías tuberculosis, lo siento mucho, te subían al barco y te mandaban de vuelta.
De hecho, estaba el hotel de inmigrantes donde pasaban
el,
primero.
El hotel
por ahí.
De inmigrantes podía llegar a estar hasta 3 meses claro. viviendo con la nuestra, como diríamos ahora, recibiendo alimentación con la nuestra, con gente enseñándote el idioma y buscándote trabajo. Fue una inversión titánica la que hizo el Estado argentino en dinero.
Con
en dinero.
Con nuestros abuelos, ¿eh?
En dinero.
Con nuestros abuelos o bisabuelos, digo. Pero ahora tanto decimos, nuestros abuelos vinieron a laburar y nadie les dio nada. No,
bueno,
no
hay algo más grave, más grave todavía, te subo un escalón más todavía. A mí algo que me da mucha bronca, y en eso los medios colaboramos, hablo en plural, a pesar de que no me siento parte de este prejuicio.
Eso porque te hablo en plural.
Bueno, los medios forman parte mucho de la formación colaboran a la consolidación de prejuicios. El otro día, yo te titulo, un motochorro fue detenido en inmediaciones del microcentro. Y todos los medios lo titularon, un venezolano fue detenido. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces de golpe te aparecen un montón de cínicos e hipócritas con apellidos europeos diciendo hay que echar a todos los venezolanos del país por uno. Bueno, nosotros los argentinos tenemos a un tipo esperando la sentencia de muerte en Texas. Imagínate si a todos nos consideraran por lo que mostramos afuera.
Lo que acaba de pasar hoy en Ecuador.
Sí.
En Ecuador un tipo, un violador, mató a una chica.
Sí.
Y en esa localidad ecuatoriana salieron a quemar casas de venezolanos.
Sí.
Porque un venezolano era. O sea, sí. Este es un sentimiento contemporáneo y mundial.
Bueno, por eso Argentina sigue siendo tan receptor de inmigrantes. Nosotros, para tirarnos una positiva, por lo menos en las grandes urbes argentinas, somos muy integradores de lo que viene de afuera. Es como que el prejuicio nos queda entre nosotros, y criticamos entre nosotros, e insultamos por redes sociales. Pero nadie deja de comprar en un kiosco porque te atiende un venezolano.
Bueno, las redes sociales son otra cosa. ¿No?
Las redes sociales, qué sé yo, últimamente, yo estoy tratando de reconfigurar un montón. Hay gente que se decía mi amiga que conocí hace como 11 años y que ahora me dicen progre o cualquier cosa porque ya no les pertenezco ideológicamente. En realidad, yo siempre pensé de la misma forma. Pero
bueno, la gente cambia también. Tampoco tenés por qué ser amigo de alguien porque hace 11 años eras amigo.
No, obviamente. A mí lo que me molesta mucho es el conservador de cosas que hace un tiempo eran novedosas. O sea, no existe nada que se haya mantenido Petro a lo largo de toda la historia de la humanidad. Pero con el tema de la delincuencia y la inmigración...
Excepto mi Telegram.
Con el tema de la delincuencia y la inmigración, a principios del siglo XX, el 94% de los detenidos en las cárceles de Argentina eran extranjeros. 94%. Todas las mafias de secuestros que salían en todos los diarios eran calabreses, mis abuelos. ¿Sí? Todas las mafias de trata de personas eran ucranianas, judías,
polacos.
Todas las mafias de... O sea, imagínate eso hoy. Bueno, el judío pobre siempre la va a tener en contra. Siempre la va a tener en contra. Como decía, rescaté una frase de Sábato, que no importa lo que haga, deje de hacer, diga o deje de decir un judío, siempre será utilizado en su contra. Y eso sí es un prejuicio que arrastramos desde más de 2000 años, ya no es nuestro. Pero bueno, son...
Pero estoy por la mitad del libro que he leído.
¡Wow!
Porque me lo mandaste tarde. pero bueno, no importa. Pero hay muchas cosas que presentás como propias de Argentina que me parece que son contemporáneas y mundiales.
Sí,
el odio no es algo que está ganando a gran parte del mundo.
Occidente.
¿Por qué decís Occidente así? ¿Por qué sacas Oriente de golpe?
Porque hay cosas que nosotros cuestionamos porque estamos en Occidente. Nosotros podemos decir que todavía falta aún más integración. Fíjate, hay que tener cuidado con el uso de las palabras. No hay que usar la palabra tolerancia, porque tolerar es... Te estoy soportando.
Aguanto que seas esa basura que sos,
claro.
Pero porque yo soy bueno.
Nos sigue faltando mucho en integración, poner la integración del homosexual. Lo podemos plantear como problema porque estamos en Occidente.
Sí, claro.
En Oriente no se discute, te tiran de la terraza.
Por eso hay más odio.
No lo ven como algo religiosamente aceptable, que es distinto. Casi hasta se celebra.
Eso es odio.
Sí, no.
Digo, tirar a un tipo por un barranco y que se muera es odio, por más que te le haya instalado la religión o quien sea.
Pero lo festejan, lo celebran. Vos, hemos visto esos videos, yo he visto uno solo y dejé de verlos, y me molestan mucho los medios que lo siguen subiendo para decirme, ah, mira lo que está pasando. Yo no voy a caer en Alepo por error, deja de jugar con el morbo de la gente. Pero
eso es hacer el juego a ellos.
Sí. Pero hay cosas que nosotros discutimos como problemas en Occidente, que en el resto del mundo no se discuten, y hay que valorar el doble.
Sí, sí, totalmente, pero digo, por eso yo creo que ellos están, en gran parte del mundo, están tan inmersos en el odio que ni siquiera lo notan.
Sí.
Por cuestiones religiosas, por lo que fuere, están tan inmersos en el odio que ni siquiera lo notan.
No.
Para mí, vos puedes hacer un libro como el Te Odio, quiere decir en realidad que nos amamos mucho.
Es que el mensaje final termina siendo algo así, porque te da como un cierto dejo de... no de esperanza, sino de decir, pucha, ¿qué imagen tenemos de la Argentina? Que por ahí no es tan así la imagen que nosotros nos hacemos de la Argentina. Por algo los venezolanos eligen a Argentina y no eligen a otro país, a pesar de la crisis económica de Argentina. Primero que cualquier crisis económica, comparado con un millón de inflación anual, es otra cosa. Pero viendo lo que pasó en Ecuador, entendés por qué eligen a Argentina. Hay un ex embajador, no vamos a dar nombres porque no sabemos si la anécdota se podía contar públicamente, hay un ex embajador de una potencia internacional que dejó de ser embajador hace poco y se quedó a vivir en Buenos Aires por la sencilla razón de que puede pasear de la mano con su novio por la calle y nadie lo mira, ni para cuestionarlo, ni para sobreactuar aprobación.
Bueno, una de las cosas que te dicen, nosotros tenemos el micro de Venezuela todos los jueves a la tarde, y una de las cosas que nos dicen claramente es: Argentina tiene un gran sistema de transporte público y Buenos Aires, por suerte, es una ciudad muy silenciosa. Ok, listo. Bueno, estamos todos contentos.
Si parece silenciosa, no me quiero imaginar lo que debe ser.
Claro, la verdad, nosotros no somos capaces. Como estamos inmersos en este maravilloso clima, nos damos cuenta de algunas cosas. Así como ellos están inmersos en el odio en algunos lugares de Oriente, nosotros estamos inmersos en la maravilla y no nos damos cuenta.
Sí, bueno,
para.
Sí.
Estamos cerca del informativo de Radio Nacional.
Por favor.
¿Qué hace uno en la hora del informativo de Radio Nacional? Escucha el informativo de Radio Nacional.
Por favor, por favor.
Esto es Dulces y Amargos. Estoy hablando con Nicolás Luca, autor de Te Odio, Anatomía de la Sociedad de Argentina, un libro que acaba de salir y que es sumamente recomendable porque, bueno, porque están todas estas ideas más desarrolladas. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida volvemos.
Hasta las 17,
Dulces y Amargos.
Nacional informa.
Hora 14:30 minutos.
En instantes, el presidente Mauricio Macri anunciará la puesta en marcha de la extinción de dominio.
Se trata de una iniciativa que busca acelerar la recuperación a favor del Estado de los bienes y fondos obtenidos mediante la comisión de delitos.
La medida será promulgada por decreto, ya que se estancó su tratamiento en el Congreso Nacional.
Así se informó luego de que Macri encabezara una reunión de gabinete en la Casa Rosada.
Una mujer trans se postulará en Río Negro por el Frente para la Victoria.
Se conoció la postulación de Ornella Infante para integrar las listas del Frente para la Victoria en los comicios del 7 de abril. De concretarse, se trataría de la primera postulación de una mujer trans en nuestra provincia. En diálogo con Nacional indicó que hace tiempo se venía hablando de esta posibilidad y que va a estar donde los compañeros digan que deba estar.
Esto tiene que ver con muchos años de trabajo desde la diversidad, desde el feminismo, desde el Movimiento Evita, que es una de las organizaciones sociales que me promueve como precandidata.
Daniel Edman, Radio Nacional Viedma.
Datos del tiempo.
En Viedma, Río Negro, temperatura 23 grados 7 décimas, humedad 22%, cielo despejado.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 grados 5 décimos la temperatura, superior la sensación térmica, 29 grados 9 décimos, humedad 46%, cielo algo nublado.
Informó Nacional.
más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina, radionacional.com.ar.
Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Dos de la tarde, 32 minutos. Estamos en Dulces y Amargos para todo el país desde Maipú 555, la dirección más perfumada de la calle Maipú. Digo, la antigüedad. Con Nicolás Lucas, Te odio, Anatomía de la Sociedad Argentina, está presentando su libro y dice acá el amigo Erlich desde Tucumán. Sí, Nicolás Lucas, lo de Oriente también es odio, deja de discutir al Pepe. Ok. Y Grace nos
dice... Tu opinión no cuenta porque es de la cola. Así que no.
Grace Barrera dice, Osvaldo me está cumpliendo el sueño de cuestionarle cosas a Nico.
Bastantes cosas me cuestiona Grace Barrera desde Tucumán también.
Ah, ¿no? Caramba, así que en Tucumán te cuestiona mucho.
Sí, sí, son los dos tucumanos.
Sí, sí. Se ve que tendrás cosas cuestionables.
Sí, evidentemente.
¿Con qué te encontraste cuando empezaste a averiguar sobre el libro? ¿Qué es lo que más te llamó la atención?
En cuestiones... En la parte histórica, pero... Estallé. Hay una parte... Bueno, nuestro primer presidente, hijo de inmigrantes, es Carlos Pellegrini. Y la historia de sus padres es tremenda, ¿viste? Un país de mierda, ¿viste? Desde que nacimos. Henri Pellegrini vino de Suiza, contratado por el gobierno de Rivadavia para hacer obras de infraestructura, porque era ingeniero, y cuando llega a Montevideo, Rivadavia ya no era más presidente, quedó varado, nadie lo contrataba, se dedicó a hacer pinturas. Quiso montar un emprendimiento lanar para vender lanas a Francia, que después terminó con el paso del tiempo, fue una de las grandes proezas agropecuarias argentinas, pero no pudo porque ninguno de los empleados que conseguía se aceptaba trabajar al estilo que debían trabajar la lana, que no era matando a la oveja, sino que era
esquilándola.
Así que tuvo que abandonarlo y se volvió a fundir. Y un día dice, bueno, voy a trabajar por mi cuenta, y va al remate del ingeniero Bevans, que había fallecido, que le había explotado la bilis, le había explotado el páncreas directamente, porque ese tipo había sido traído por el primer triunvirato para la limpieza del rechuelo.
Había que limpiar el año
1820, ponele. Una cosa hermosa, un país hermoso, sí.
Bueno, pero...
Y también se quedó sin gobierno, sin dinero, la familia fundió, el tipo explotó, reventó, y así se conocieron los padres de Pellegrini. Y claro, Pellegrini, cuando egresa en esa época para ser abogado, tenías que rendir un examen colegiado frente a un tribunal de 9 miembros, 3 de la matrícula, 3 docentes y 3 miembros del Poder Judicial. Y el tipo aprobó por unanimidad, con disidencia unánime. O sea, todos dijeron que estaba para aprobar y ninguno estaba de acuerdo con su tesis. ¿Sabes cuál era la tesis? Voto femenino, 1868.
Wow, 1868.
Casi 100 años antes. ¿Ves? Este país podría haber sido más, es verdad. Podríamos haber sido mucho menos también.
Y después Pellegrini hizo su gran obra, que es La Avenida, que todos conocemos. pero inventamos el tango. Todo autóctono, sí. Todo nuestro. Inventamos los instrumentos, inventamos todo nosotros.
No inventamos nada, pero bueno. Otra de las cosas hermosas, porque el desprecio hacia el tango que había en ese entonces era el desprecio hacia el pobre. Hay una cuestión de por qué le decimos negro, que no es negro. Viste que nosotros de forma despectiva.
Ya vamos a eso, pero quería profundizar lo del tango.
Sí.
Que lo presentamos como, bueno, inventamos todo nosotros.
No. Ni la melodía, ni nada. Viste que hay distintas corrientes de tango. Tenés un tango más melódico, que es muy propio de Europa del Este, que después fue profundizado como los tangos rusos. Bueno, los tangos rusos no es de la que les gustaban los tangos y los adoptaron, eran previos. Yo cito, en una parte hay como una pequeña cita al pie, una nota al pie, de una canción que fue muy famosa en la década del 60, que en realidad era un tango ruso.
A ver...
Ездили на тройках с бубенцами, а вдали мелькали огоньки. Мне сейчас соколи гидовань. Душу мне развеять от тоски. Дорогой длинною и ночью умною и песней той, что вдаль тебя, и с той старинною, с той семиструнною, что по ночам так мучила меня.
¿Esto es un tango, entonces?
Es un tangazo, pero bueno, es la, el tango es el principal ejemplar de la mixtura de culturas que hubo en Argentina. Los violines, los el piano ya era para ricachones, pero bueno, los violines, las guitarras españolas, el bandoneón, todos instrumentos que son de distintas partes de Europa, fusionados con ritmos africanos, del 2x4, el candombe, la milonga y todo eso, son todas cosas que surgieron acá por la convivencia en los barrios bajos. Es muy gracioso que la imagen prejuiciosa, a ver, creemos un estereotipo del prejuicioso argentino y es un, te imaginas a un señor de 50 años escuchando tango y mandando la mierda a todos los inmigrantes.
Sí.
Y vos te quedás, viste, como diciendo, me parece que nos falta un poquito de conocimiento de historia, pero si le planteas la historia te dice, bueno, pero no me vas a comparar, y después te va a decir, no, pero somos distintos, y después te dice, y la última es, yo llegué primero.
Sí.
Siempre es eso.
Pasa que cuando vos llegaste ya había alguien.
Es que es difícil, porque...
Además tampoco quiere decir tanto.
Pero aparte, ¿cuál es el concepto? O sea, olvidémonos del patriotismo, pasemos al nacionalismo, que es... El patriotismo, o sea, el amor por el lugar en el que vos creces, en el que vos formás tu familia, creces como persona o lo que elijas hacer de tu vida. Ahora, el nacionalismo es creer que tu lugar es mejor que otro solamente porque vos naciste ahí y no sos tan importante.
A mí me llama mucho la atención que uno es muy fanático del lugar donde nació, del país donde nació, y no del año. ¿Por qué no somos del año en vez de ser del lugar?
Bueno, a mí me cuesta un poco. Yo nací en el 82, no puedo ser fanático de ese año de mierda. Sí, es no, complicado.
No, yo la tengo más fácil porque nací en el 63.
Claro, bueno.
Kennedy a la cabeza, como dice Fito.
Claro, no, yo nací con Malvinas a la cabeza.
Pero ¿por qué no somos fanáticos del año? No somos fanáticos del año. Digo, lugar y tiempo son las dos cosas que nos definen. ¿Por qué somos fanáticos de una de las variables y no de la otra?
Bueno, yo inauguro la tanda de los millennials, la clase 82 inaugura la tanda de los bien llamados millennials. Uh-huh. Hoy le dicen, hoy los medios le dicen millennials a los centennials.
Bueno, sí, pero...
Pero bueno, millennials somos los que llegamos adultos en el siglo con el cambio de milenio.
Ya, o sea que ya son
y... viejos. Sí, yo ya cumplo 37 en dos días, así que no...
Has hecho mierda.
Sí, he hecho mierda. Bueno.
Ayer usaste una palabra viejísima, tarjetera usaste.
Usé tarjetera, boite, ciática, sí... Me hizo sentir bien la chica, 3 de la mañana pidiendo...
¿Cómo fue? Contémoslo, porque no todo el mundo tiene Twitter, lamentablemente.
Salía de ver a Reservoir Songs de McKenna, una noche de música de Tarantino, y llegando a la esquina, una chica me dice, ¿querés entrar al boliche? Que yo de 3 de la mañana, y yo la miré con cara de nostalgia.
Ya no me pasan estas cosas.
Claro, yo dije, esto ya no me iba a pasar. Este, ¿cómo, no, cómo? Es como cuando te llega el amor a los 70 años. ¿Viste? No, yo no pensé que me iba a pasar esto, ¿viste? Y la miré con cara de, no, está bien, te agradezco. Y yo por dentro decía, la música estará muy fuerte, me va a dar ciática, nunca me gustaron los boliches, qué sé yo.
No, sí, sí.
Pero me sentí muy muy agradecido por ese acto de compasión de esa señorita.
Y estamos hablando de con Nicolás Luca de Te odio, Anatomía de la Sociedad Argentina, un libro que se consigue en todo el país, y que plantea muchos temas de conversación. Digamos, cada uno de los capítulos del libro y de los párrafos del libro permite charlar mucho. Es un libro para hablar, para que lo lean también la gente que vos conocés, así tenés tema de conversación y de discusión, porque se puede discutir mucho a partir de todo lo que contás en Te odio. Te preguntaba qué te había llamado la atención de la historia argentina y ahora, ¿qué te llamó la atención, charlando, porque charlaste con mucha gente para hacer el libro, qué te llamó la atención de la visión que tenemos de nosotros mismos?
Hay una dualidad de querer ser y no ser al mismo tiempo. Es como que nos sentimos superiores, paso a hablar de generalidades, ¿no? Nos sentimos superiores que el resto de Latinoamérica, sabemos que no estamos a la altura de Europa. Entonces como que no sos parte de ningún lado. Y en buena medida, si bien no está mal no ser parte de ningún lado, como conjunto social necesitas tener cierta identificación. ¿Cuál es nuestra madre
patria? Pero eso no nos hace especialmente... O sea, porque efectivamente, con recorrer Latinoamérica, te das cuenta que no somos iguales a Latinoamérica en muchas cosas. Con recorrer Europa, te das cuenta que no somos iguales a Europa en muchas cosas.
Eso es 100% inmigración, y hay una base histórica que tiene que ver con cómo fue configurado nuestro virreinato. O sea, el virreinato del Río de la Plata era distinto al resto de los virreinatos. De hecho, es tan anacrónico que fue creado cuando Estados Unidos se estaba independizando. Pero, ¿cuál es nuestra madre patria? Nosotros decimos madre patria a España, y de España tenemos muy poco. ¿Cuál sería nuestra madre patria? Es lo mismo que el otro gran prejuicio, porque viste que nos gusta tirarnos con prejuicios de la historia, y la declaración de guerra al Eje en la Segunda Guerra Mundial. Y
cuando terminaba la guerra.
Sí, pero ponele declararla en el 42, ¿a quién mandábamos a pelear? ¿A los italianos contra los italianos? ¿Al ejército formado y entrenado por los alemanes contra los alemanes? ¿A quién mandábamos?
Bueno,
¿a quién le declarábamos la guerra?
Bueno, pero eso hubiera sido coherente porque los que pelearon por la independencia argentina habían sido educados por España.
Sí,
sí. Digo, San Martín se educó en España, Belgrano se educó en España. Entonces hubiera sido coherente con eso.
Sí, pero nosotros no mandábamos gente educada que hubiera venido de Italia. Nosotros íbamos a mandar a italianos a pelear contra italianos. Lo contrafáctico nunca es un buen ejercicio, pero siempre me preguntaba lo mismo, ¿viste? ¿A quién hubiéramos mandado? O sea, en 1943...
Hubiéramos mandado a los italianos que se venían escapando de la guerra.
Claro.
O sea, ponele. Vinieron acá, mi abuelo vino acá justamente para abrir la guerra, y de acá lo mandaban a traer.
¿Qué tal? Bienvenido, vaya.
Pobre hombre.
Claro, no estaba bueno. Pero sí...
Igual juzgaron otras cosas ahí, digamos, ¿no?
Obviamente, tenés la parte política que siempre prima, y esa facilidad que tenía el general para acomodarse a los tiempos venideros siempre, ¿viste? Fue el primero en colocar una embajada.
Ahora se dice mucho que este país iba a ser Australia hasta que llegaron los peronistas.
Sí. Bueno, antes se decía que este país iba a ser Australia hasta que echamos a los ingleses. Repito, lo contrafáctico nunca
¿Este país iba a ser Australia y qué pasó? No hay canguros, viejo. Eso es.
Está bueno que no seamos Australia también.
Sí, porque tiene un montón de horas de diferencia.
Yo no sé si nosotros toleraríamos vivir en un país tan ordenado. Y lo digo con la...
Desarrolle.
Lo digo con la observación de la reacción que tenemos cuando vuelve... No cuando viajamos nosotros, cuando vuelve un amigo que viajó al exterior. Dice, no, lo que pasa es que ya es un momento que te acaba de embolar. En Suiza no hay un puto ruido. A donde vas funciona todo. Fui a esperar el bondi, ¿podés creer que decía que llevaban 3 minutos? Llegó en 3 minutos. Y vos te quedás como diciendo, ¿tolerarías vivir en un país en el que todo funciona? En el que el único drama que tenés, que Estados Unidos es el único drama que tenés, que cada tanto te sale un loco con una escopeta.
Bueno, un rato estaría bueno, ¿no? Saber que salís de tu casa y que al final llegás más o menos en media hora, 40 minutos.
Sí, pero es que llega un momento que yo no sé si toleraríamos vivir sin protestar. Porque nos encanta quejarnos de todo.
Bueno, pero que siempre nos haya encantado quejarnos de todo no quiere decir que en el futuro podamos ser así. Si no estamos condenados a ser así.
Nosotros.
No estamos condenados al éxito.
Por eso yo planteo que habría que empezar a ser un poquito hipócritas con nuestros hijos. Me dijo, ay, no, ¿cómo vas a decir que tenemos que ser hipócritas con nuestros hijos? Sí. Sí.
Desarrolle.
Disimulemos nuestros prejuicios, disimulemos nuestros miedos delante de nuestros hijos. Seamos hipócritas delante de nuestros hijos para que ellos no sean... la misma clase de personas temerosas de los cambios que fuimos nosotros.
¿Y no es mejor si nosotros cambiamos en vez de ser hipócrita?
Si no podés cambiar, por lo menos ocultalo. Es un planteo de mierda, pero
sí,
es un planteo realista de acuerdo a los recursos.
¿Te querés mostrar mejor de lo que sos para que los que vengan sean mejores?
Todos somos hipócritas en la calle. Bueno, le decís al primer tipo que te viene de frente, que es ridículo, mirá como... Bueno, vos no, porque vos te vestís de forma ridícula. Pero a un tipo que...
Vos sí lo haces.
Yo creo que tengo confianza, Waldo. Viene una señora de frente, le decís, señora, ¿qué se puso? Y no la conocés a la señora.
Es que en realidad puede ser porque no me interese la señora tampoco.
Lo estás pensando. No hables por
vos. No pienso tanto sobre la gente como vos pensás, ¿eh?
No hables por vos.
Yo soy muy fascinante y pienso mucho sobre mí.
Bueno, con Berlich, casualmente, ya que lo mencionamos, habíamos charlado...
Bernardo Erlich, recordemos, el dibujante y humorista tucumano, de Tira y Afloja de Clarín de todos los días.
Gran anfitrión. Sí, la verdad, gran anfitrión. Habíamos charlado el tema de la hipocresía. La hipocresía llega un momento que es una de las bases de una sociedad.
Ah, está bien, sí, obvio, ¿no? Obvio. Y también porque la verdad está sobrevaluada.
Demasiado sobrevaluada. Bueno, eso es un poquito de culpa de Serrada. La verdad no duele lo que no tiene remedio. Así,
eso es una pelotudez.
La bola, ¿sabes cómo duerme?
Es una pelotudez.
¿Sabes lo que duele, la verdad? Preguntar a un psicólogo.
No, claro, nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio. Mentira, justamente porque no tiene remedio.
Es tristísimo. Tristísimo, algo que no tiene remedio es tristísimo.
Él la escribió para el póster para quedar bien y ya está, nadie se puso a pensar
de eso. Estás enfermo de algo que no te vas a curar. No es triste. ¿Cómo que no?
Tenés cáncer y no tenés cura. Ok.
No es triste.
Sí, Serrat, es triste, no jodas.
Tal cual. Pero bueno, así son las
no, pero está hablando de la educación de los hijos y del asunto de la hipocresía al respecto. Digo, la verdad, en algunos temas, como en la educación de los hijos, digo yo que no los tengo y no los voy a tener, gracias a Dios, por eso tengo mucho más dinero que todos ustedes, es interesante...
Y no tenés ojeras.
Y no tengo ojeras, y duermo a la noche, y nadie me rompe los discos ni los libros. Es interesante...
Hablo de hipocresía positiva igual, porque está lleno de hipocresía negativa a lo largo de la historia, ¿viste? No sé cómo decirlo, pero además, sí, total no hay nombres. Amigos que pagaron abortos y que salen en contra de la despenalización del aborto y vos te lo quedas mirando con cara de... Yo sé lo que hiciste el verano pasado, ¿viste? O sea...
Ah, ¿sos amigo de Scioli?
No. Pero te quedas con cara de sos un hipócrita negativamente de mierda. Uh-huh. Y hay otras cosas que no me parece mal. Yo, por ejemplo, a ver, generacionalmente yo no supe lo que era tener un trato interactivo con una persona homosexual hasta los 24 o 25 años. Entonces fui...
Ah, yo supe antes.
Me imagino. Entonces fui criado con un prejuicio de ojo con el puto del barrio, uh-huh. ¿Entendés? Que seguramente porque es puto es pedófilo, uh-huh. Pederasta. Entonces esa clase de prejuicio, porque tus padres sí habían convivido con homosexuales y sabían que estaba todo bien. ¿Por qué ese miedo? ¿Por qué transmitir algo que para vos es negativo pero no lo aplicas? Entonces trata de ser un poquito hipócrita de forma positiva, no transmitirlo, porque si a vos no te sale corregirlo, bueno, uno siempre quiere creer que seguimos sosteniendo que nuestros hijos vivan mejor que nosotros, quiere creer que seguimos pensando
sí, ¿no? Igual me suena de demasiado católico eso de haz lo que digo pero no lo que hago.
Re católico, pero eso es una hipocresía negativa.
¿Y pero es lo que estás diciendo?
Eso es una hipocresía recontra negativa. O sea, dar clases de moral mientras te empernás un pibe, me parece que no tiene comparación con te voy a ocultar mis miedos y mis prejuicios para que vos seas una persona más libre.
¿Notaste cosas en las que te educaron mal?
Sí, permanentemente, pero ya a los 37 años culpar a mis padres sería ridículo. Mis padres hicieron lo que pudieron con sus herramientas, con lo que tuvieron, con lo que a ellos les tocó como hijos, con lo que a ellos les tocó como generación. Mis padres son personas que me tuvieron muy jóvenes. Mi viejo cumple 63 un día antes que yo. Yo cumplo 37.
Ah, pensé que cumplían los 12 y 63 al mismo día, y pensé así, lo que te tuvo muy joven.
Sí, nada, mi viejo cumple el 23 de enero, yo el 24, el 63 yo 37. Mi mamá me tuvo a los 21, casi 22. Está bueno tener padres jóvenes en cierta medida, qué sé yo. Yo cumplí 18, mi vieja no había cumplido los 40. Pero por el otro lado también es como que conmigo fueron mucho más prueba y error que con el resto de mis hermanos, no porque fui el primero nada más, sino por la diferencia de edad y experiencias que ellos iban acumulando.
¿Y cuándo te diste cuenta? ¿Y cuándo les perdonaste?
Yo creo que no se trata de perdón. Mis viejos nunca cometieron ninguna gravedad, ninguna aberración conmigo. Se trata de entenderlos, que es distinto. Mi viejo nunca me levantó la mano, nunca, jamás.
Ah, por eso.
Jamás me levantó la mano. No hubo situaciones de abuso a mi familia, no hubo situaciones de explotación infantil.
Opa, te van a hacer una nota.
No hubo nada de eso. Entonces, ¿perdonarlos de qué? perdonarlos porque no pudieron ir a un acto, y cuando llegas adulto te das cuenta que estaban rompiéndose el orto, laburando los dos todo el día. Entonces, ¿de qué los vas a perdonar? Tenés que pedirles perdón vos, en todo caso, por haber sufrido por eso.
¿Qué fanatismo eso de los padres, de que sí o sí tienen que ir a los actos de los hijos?
No son tan importantes. La verdad, yo me sentía más cómodo cuando no venían. Siempre me pintaban con corcho toda la cara.
No, pero eso es una excusa que tiene, ¿sabes qué? Es una excusa que tienen los padres que tienen hijos para faltar al laburo y joderte a vos que no tenés hijos.
No, y, bueno, hay algo más grave todavía, que es el padre que cree que su hijo es una extensión de él, su mini-mí. Ese es peligroso.
Y pero debe ser una tentación, ¿no?
Es una tentación. Es una tentación, pero bueno, creo que lo más grave que se le puede hacer a un hijo es transmitirle todos los... o sea, decirle, sos igual a mí, le estoy negando toda personalidad propia, le estoy negando toda individualidad, y va a estar toda la vida midiéndose en comparación conmigo, y se va a sentir poca cosa, como si yo hubiera hecho mucho.
Bueno, eso también pasa generacionalmente, ¿no?
Sí.
Digo, este...
Hijo el doctor, de ahí para adelante.
No, y más aún, yo estoy pensando en los que en la década del 70 en realidad no combatieron ni nada, pero nos habían vendido una historia de que eran todos héroes, sí, que habían luchado contra dictaduras de no sé qué,
sí,
en general no lo hicieron,
uh-huh,
y uno decía, ay, boludo, yo nací en democracia, no puedo luchar. No puedo ser, no tengo esta épica.
Bueno, tenés el último capítulo que se llama Sobreactuados, uh-huh, en el cual, sin espolear, el centro de eso fue, curiosamente, pensar en eso, cuáles son las épicas. Y llegó un momento que yo planteé que yo no viví dictadura, yo, si bien nací en dictadura, no voy a decir que me banqué la dictadura, qué sé yo, a mí me dolió mucho más los defectos de la democracia, me dolieron mucho más los defectos de la democracia. Si yo te digo que cumplo el 24 de enero, te imaginarás cómo pasé el 24 de enero del 88 con la tablada. Yo vivía en Lugano, lo tenía bastante cerquita la tablada, se escuchaban las bombas, estar en estado de sitio, ya de por sí es una mierda cumplir un 24 de enero, porque estás en la mitad de segunda quincena, nunca hay nadie, pero no pueden venir ni tus abuelos. Los tanques, los levantamientos militares, la voladura de la embajada, la voladura de la AMIA, el 2001, todas esas cosas son cosas que a mí me dolieron de la democracia. Yo no viví la dictadura, para mí la dictadura la viví en libros de historia y en noticias de la aparición de nietos y todas esas cosas que, a pesar de, otra cosa que me revienta del odio del argentino, ¿viste? No te cae bien estar de Carlotto y cada vez que aparece un nieto tenés que salir a putear. Flaco, es un momento de, por lo menos por empatía por esa persona que acaba de reconocer de conocer su identidad, llámate a silencio, guárdate un poquito tu odio. No podés empatizar y sentirte feliz un cachito, y si no podés, callate la boca. A mí me dolió...
Pero también hay una sobreactuación ahí.
Obviamente, totalmente. A mí me dolió mucho más la democracia. Pero desde ese punto de vista se han construido falsas épicas, en las cuales a falta de malos muy malos, necesitas construir esos malos muy malos. Y frente a un malo muy malo, por decantación, ¿qué hay? Un bueno muy bueno.
Claro. Y el famoso cantito. Tengo que cortar, Nico.